Buenas tardes, amigos oyentes. 3:45 de la tarde, viernes 4 de octubre. Bienvenidos a los deportes de COPE Palencia. Soy Marcos Rojo. Me acompaña Alberto Sanz en el control de sonido. Analizamos la previa de un intenso fin de semana y para ello suena ya nuestra sintonía de sumario. María Rodríguez no jugó tampoco la semifinal del Mundial de Frontenis Sub-22. El seleccionador español repitió la pareja de jugadoras canarias que utilizó en el tercer partido de fase de grupos ante Francia. España ganó ayer con dificultades y con remontada incluida a Perú. Escuchamos a la buena de María Rodríguez.
Obviamente no gusta no jugar, pero bueno, como hay que respetar las decisiones, pues es lo que hay. El primer set se ganó bien, el segundo se complicó y en el 11-11 me mandaron a calentar, pero luego al final fallamos tantos Perú y consiguieron remontar y eso. Y entonces no entré.
Por supuesto que hay que respetar la decisión del seleccionador, pero María ha echado en falta recibir alguna explicación o motivo para sobrellevar mejor el no haber sido seleccionada para este partido. La final será mañana a las 6 de la tarde contra México y María estará preparada tanto para jugar como para comenzar el partido desde el banquillo con la plata mundial en el bolso y a un partido de ser campeona del mundo. Ahí es nada, una Palentina muy cerca de ser campeona del mundo. Ánimo y fuerza para María Rodríguez. Óscar Husillos está a poco más de 24 horas de comenzar su participación en el Mundial de Atletismo de Doha, en la modalidad de relevos 4x400. Le escuchamos.
Muy buenas, Marcos. Pues te digo, llevamos aquí desde el sábado por la tarde-noche. Aquí se hace de noche, además, bastante, bastante prontito, y es a la hora que vamos a entrenar por el día. No se puede estar en la calle prácticamente de la fuerza que tiene el sol, y nosotros vamos a la pista de entrenamiento o a la pista de calentamiento anexa que está al estadio, pues a eso, en torno a las 5, 5:30, porque ya se hace de noche, y empezamos a entrenar antes de las 6, porque es una hora bastante buena. La temperatura, pues nada, hace entre 35 y 40 grados más o menos, y la humedad es bastante alta. Lo único que ya estamos bastante aclimatados. El primer día sudamos muchísimo y ya estos próximos ya hemos estado, la verdad, que bastante mejor. El equipo está con ganas, el equipo tiene, la verdad, que los ánimos bastante, bastante altos, y yo creo que llevamos bastante bien de forma todo, así que nada, habrá que darlo todo. Venga, un abrazo.
Mañana por la tarde serán las series clasificatorias a las 7:25. Si la selección española se clasifica, la final será en la tarde del domingo a las 8:30. Ánimo y fuerza para Óscar Husillos y para toda la selección nacional. En baloncesto, Chocolate Strapa Palencia afronta la segunda jornada de la LEB Oro el domingo a las 6 de la tarde en Mallorca ante Bide Travel Brand Mallorca Palma. Escuchamos a Carles Marco.
Bien, los últimos 2-3 días ya hemos podido completar buenos entrenamientos, no lunes y martes, pero bien, el equipo bien, excepto Sango, que sigue con molestias y que no va a viajar. Los demás están todos bien para poder jugar el domingo contra un gran rival.
Sango Nian no viajará porque sigue lesionado del cuádriceps, y sí lo hará Simas Yasaitis, que pese a terminar hoy el entrenamiento un poquito antes que los demás por precaución y para ser tratado por el fisioterapeuta, parece ya plenamente recuperado. Además, se ha confirmado sobre la bocina que Chocolate Strapa Palencia y Manteneo Filipenses llegan a un acuerdo de vinculación, ya que Isaac Herrero, jugador en plantilla de Filipenses, estará vinculado y a disposición del equipo de LEB Oro toda la temporada. Escuchamos al propio Isaac Herrero.
Contento y agradecido por la oportunidad que me brinda el club, puesto a ayudar al equipo en todo lo que pueda y así también aprender el máximo de tanto Carles como Alberto y los jugadores de la plantilla. El ambiente de la plantilla me ha sorprendido para muy bien, tal como se llevan y la calidad que tienen, pueden lograr cosas muy grandes este año. En cuanto a Filipenses, pues es como mi segunda familia ya, llevo 13 años, después con ganas de empezar la liga, que empezamos ya este fin de semana, y bueno, pues os animo a todos que vengáis a vernos.
Luego analizaremos largo y tendido este y otros temas relacionados con Chocolate Strapa Palencia con nuestros expertos Álvaro Mínguez y Chema Frontela en el baloncesto de los viernes. Pero como decía el bueno de Isaac Herrero, no se nos puede olvidar que arranca la Liga EVA con Manteneo Filipenses mañana a las 6 de la tarde en el pabellón municipal aquí en la capital. A Alberto Padilla.
Hola, buenas, Marcos. Pues llegamos bien, hemos hecho buenos entrenamientos. El último partido de pretemporada tuvimos muy buenas sensaciones, pero tenemos varios jugadores que están tocados. O sea que, bueno, aunque tenemos esas cuestiones a nivel físico, Creo que llegamos con buenas sensaciones, con un buen trabajo y creo que daremos la cara en el partido.
Ahora toca hablar de fútbol y de Palencia Cristo Atlético, lo primero de todo gracias a Danisa Euronics.
Danisa Euronics patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronics, en la calle Levante 33.
Y nuestro equipo en tercera división, uno de los dos que tenemos, Palencia Cristo Atlético, noveno clasificado actualmente con 11 puntos y un partido menos que la mayoría, visita mañana a las 6 de la tarde a la Gimnástica Segoviana, cuarto clasificado con 15 puntos y un partido más. Zubi y Javi Bueno son baja en los morados. Escuchamos a Rubén Gala.
Preveo un partido bonito con dos equipos que van a querer el balón. Ellos hacen un juego muy combinativo y con transiciones muy rápidas de medio campo para adelante, con jugadores como Conde, como Calleja, como Borrego, etcétera, y luego tienen una línea defensiva bastante fiable y prevé un partido igualado, pero bueno, que vamos a ir a competir, intentaremos sacar los 3 puntos.
Y el otro equipo palentino en tercera división, el Club Deportivo Becerril, recibirá el domingo a las 5 a La Granja. El Bece es colista con 1 punto y un partido menos que la mayoría y La Granja es 15ª con 6 puntos y un partido más. Edu Narganés.
Pues la verdad es que el equipo está con ganas, ha realizado 2 muy buenos entrenamientos tanto el martes como el jueves, todos los jugadores están disponibles. Sí que hay un poco de ansiedad, pero ansiedad positiva de la que tienes ganas de que llegue el fin de semana para competir e intentar dar la cara y demostrar que las cosas no están yendo bien, pero que estamos poniendo mucho de nuestra parte para sacarlo adelante y con ganas de que llegue ya el domingo y que empiece a rodar la pelota y que tengamos buenas sensaciones.
Siguiendo con fútbol, en la regional de aficionados, Castilla-Palencia visita al San José mañana a las 6 menos cuarto. Escuchamos a su entrenador, Francis Olea.
Pues tiene los mismos números que nosotros. No ha perdido, es un equipo en casa muy fuerte. Ya la temporada pasada es un equipo que nos cogió la medida y no fuimos capaces de ganarle ni aquí ni allí. Y para nosotros vuelve a ser un partido vital para seguir peleando por estar ahí con lo de arriba y seguir compitiendo bien. Y en ello estamos trabajando esta semana.
También mañana a las 5:30 el Club Deportivo Villamuriel visita Tardelcuende. Su entrenador es Pablo Martínez.
Mucha disputa, cada partido va a ser una batalla, se va a restar muchos puntos entre los 10 equipos de arriba, los de abajo también aprietan muchísimo, o sea que va a ser una liga súper competida y estamos en las primeras jornadas, pero ya parece que puede ser hasta una pequeña final para nosotros.
Otro partido de la regional de aficionados de los equipos palentinos para mañana sábado es a las 5 de la tarde en casa. Palencia Club de Fútbol recibirá a Calasanz. El entrenador es Mariano Gutiérrez.
Esta semana contamos con todos los efectivos en la plantilla, a excepción de Perrote, que fue expulsado la semana pasada, y Curi, que ha decidido por cuenta propia abandonar la disciplina del club. El equipo ha trabajado los 2 días precedentes con mucha intensidad, está la gente muy metida. Hoy no espero menos en la sesión y mañana haremos la convocatoria, que va a ser complicada porque son 20 jugadores y hay que dejar 4 fuera y todos están trabajando muy bien, pero bueno, esto es así, hay que elegir.
Y el cuarto equipo que tiene la provincia de Palencia en esta regional de aficionados de fútbol es el Carejas Paredes. Juega el domingo y recibe a las 5 de la tarde en casa a la Cebrereña. Escuchamos a su entrenador, José Hernando.
Es evidente que la Cebrereña va a ser un equipo de los de arriba porque viene de descender y porque ha dejado bastantes jugadores de los que tenía el año pasado en el equipo. Esperemos que nosotros salgamos del letargo en el que entramos el partido pasado. Estamos entrenando bien, hemos hecho examen de conciencia, hemos visto los errores que nosotros hemos cometido en estos partidos hasta llegar aquí. Sí que es verdad que el calendario no nos ha beneficiado mucho.
No salimos del fútbol, pero sí cambiamos de división y hablamos de la provincial de fútbol, que tendrá los siguientes partidos este fin de semana. Para mañana sábado, a las 5 menos cuarto, Dueñas Cervera. A las 5, Fromistas San Antonio, Guardense Alar, Jóvenes Promesas Monzón y Villalobón frente a Saldaña. También mañana a las 5:30, Atlético Aguilar, Venta de Baños. Y a las 6 menos cuarto, Grijota, Cristo Atlético B. En cuanto al domingo, los 3 partidos de las 5 serán Villada Baltanás, Unión Popular Palencia San Telmo y Velilla Astudillo. Más fútbol, porque el juvenil nacional de la CIA, que lleva de momento pleno de victorias 3-3, visita al Puente Castro. Nos lo cuenta su entrenador, Adrián Fraile.
Nos desplazamos a una de las salidas más complicadas de la primera vuelta. Para mí, el campo del Puente Castro es un campo que le tengo bastante respeto y creo que nos van a poner las cosas muy difíciles. La verdad que llegamos en una buena dinámica, hemos empezado bastante bien la temporada, así que nada, esperamos seguir con esta buena dinámica, seguir sumando de 3-3, que es el objetivo de cada partido y que sigamos estando arriba.
Y terminamos con el fútbol hablando de femenino. Palencia Fútbol Femenino visita mañana al River en Salamanca. El entrenador de las palentinas es Fernando Hernández.
Hola Marcos, vamos con mucha ilusión, aunque es un equipo que las noticias que tenemos es que es nuevo, ha cambiado de nombre, algunas jugadoras se han ido, han venido unas nuevas. Vamos con mucha cautela porque desconocemos el rival y nosotros viajamos con unas cuantas bajas debido a lesiones y ausencias por trabajo, por seguir con una buena racha y bueno, a pelear y a disfrutar, que es a lo que vamos. Muchas gracias, hasta luego Marcos.
Se llaman igual, como pueden comprobar, el entrenador de Palencia Fútbol Femenino y el de Balopal. Ambos son Fernando Hernández. Hablamos ya, por cierto, de balonmano, y es que las Baceas de Palencia Turismo, nuestras chicas, reciben a las 6 aquí en Palencia, en el Mariano Aro, a Lavadores. Y después, también en el Mariano Aro, a las 8, los hombres de Pizzería La Nona Balopal y de Fernando Hernández reciben a La Uva de Valladolid. En cuanto a rugby, arranca también la Liga de Rugby y lo hace mañana a las 3:30 de la tarde en el Pepe Rojo de Valladolid, donde Fisio Relax Palencia Rugby Club, entrenados por Javi Garrido, visitará a Abrac Quesos Entre Pinares. Y en fútbol sala, de por sí el Guardo Fútbol Sala visita la difícil cancha del Ciervena mañana a las 6:30 de la tarde. Los guardenses intentarán conseguir la cuarta victoria en 4 partidos. Su entrenador es Eloy Alonso.
Partido complicado, la verdad, en esta cuarta jornada. Tenemos una salida bastante difícil a Ciervena, uno de los grandes dominadores de este grupo 2 en los últimos años, donde ha conseguido el título, donde incluso consiguió el ascenso a segunda división. Estamos haciendo una buena semana de entrenamientos y continuar peleando ahí.
Y para terminar esta previa, amplia previa del fin de semana, mañana arranca la Liga Autonómica de Tenis de Mesa en Tudela de Duero y allí estará el único club de toda la provincia de Palencia de tenis de mesa, el Babel Tenis de Mesa, que preside Alfonso Pajares. Una breve pausa ahora mismo y volvemos con el baloncesto de los viernes, donde Álvaro Mínguez y José Frontela me acompañarán para pasar revista a Chocolates Trapa Palencia. Hasta ahora.
Las cosas como son.
Es incuestionable que en las mañanas radiofónicas solo hay un rey del entretenimiento y está en COPE.
Irma y Marijose no tuvo un amor de verano.
Esos son horteradas.
Carlos Herrera arranca la nueva temporada de 6 a 1 del mediodía. Imparable.
El equipo de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño puede con todos los fines de semana.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo,
el tiempo de Juego, no se confundan, sigue presente.
Y Juanma Castaño arrasa con lo que se le ponga por delante en el partidazo de COPE de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Podemos ver en el banquillo montar un pollo perfectamente.
Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro.
Lo mires por donde lo mires.
Esta temporada el mejor entretenimiento, todo el deporte y la actualidad lo escuchas en COPE.
Perquè nosaltres no som violents, nosaltres som pacífics, determinats.
Los CDRs, Torra, Puigdemont, los que querían tomar el Parlamento. Tomar el
la
Parlamento.
La guagua y coches y demás, tomar sí, pero el tranvía no, el aeropuerto.
Por un apagón masivo en la isla de Tenerife, ¿cuánta gente no se ha quedado atrapada en ascensores? Semáforos que no funcionaban, neveras que no enfriaron la comida y a la porra todo lo que tenían congelado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
El mejor comunicador.
Hola Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El mejor equipo de la radio deportiva.
Se han jugado partidos importantes. Maldini.
Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y el partidazo de Cope no tienen rival en la radio deportiva.
Deportes.
Cope Palencia.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Y suena ya esta bonita sintonía, que es la sintonía ni más ni menos que de la cadena COPE y del baloncesto. Y si hay que hablar de baloncesto, pues hay que hacerlo con los mejores. Y yo creo que aquí tenemos a los mejores. Tenemos a Chema Frontela, que vendrá en breve para hablar de baloncesto. Y tenemos por fin, después de un tiempo entrando desde el teléfono, otra vez en persona a nuestro experto, Álvaro Mínguez. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos? De nuevo, muy buenas.
Imagino que contento estarás de volver a estar aquí. Yo creo que haciendo lo que más te gusta, que es hablar de baloncesto, ¿no? Igual te gusta más verlo que hablar de ello, pero hablar igual es lo segundo que más te gusta.
Bueno, sí, ambas cosas, ¿no? Al final, cuando te gusta este mundillo, ¿no? Pues hablarlo, verlo, difundir conocimientos dentro de lo que uno humildemente sabe. Y bueno, sí, un placer otra vez estar aquí en la emisora de nuevo, sí.
Un placer para nosotros que estés. Y nada, pues tenemos que pasar revista, ni más ni menos, pues al equipo que tenemos aquí en la capital, en Leboro, que no es otro que Chocolate Strapa Palencia. Vamos a ir por partes, si te parece. No sé si les vistes algo en pretemporada, creo que sí. Al menos con Orense creo que sí que les vistes. ¿Cómo has visto un poco en general la pretemporada y esa formación de la plantilla que tiene a día de hoy el conjunto morado?
Sí, bueno, pude ver ante Orense, como bien dices, la pretemporada. Luego ante Valladolid también, el partido que perdimos, ¿no?, de la Copa, y bueno, pues vi lo que más o menos pues hemos luego ir analizando un poco el sentir de la mayoría de las personas, ¿no? Hasta ahora, la llegada ayer, afortunadamente, de Felipe, pues lo que nos faltaba, ¿no? Nos faltaba ahí un jugador interior poderoso, un jugador que, bueno, que sirviese de referencia en la zona y que permitiese al resto de los jugadores, pues, como decía el otro día Carles, ¿no?, jugar cada uno en su posición y no empezar a reposicionar, que se puede hacer porque la polivalencia de la plantilla te lo permite, pero a poder ser que, bueno, pues que cada pieza esté ubicada donde debe, ¿no?, o primero donde debería estar ubicada.
Pues ya está ubicada en los estudios de Cope Palencia la última pieza que nos faltaba. Chema Frontela, muy buenas tardes.
Muy buenas. Me ha pasado como Felipe, que llega a última hora.
Pero ya, bueno, estás entrenando, ¿no?
Ya estoy.
Bueno, ¿qué tal el verano, Chema? Ya estamos otra vez aquí con lo que más nos gusta a ti también, que es el baloncesto.
Bien, el verano bien, esperando noticias del equipo y, bueno, pues han tardado en confeccionar la plantilla. Ahora ya hablaremos, pero bien, bueno, los veranos para los que nos dedicamos a la enseñanza siempre son muy buenos.
Y largos, ¿no? Buenos y largos.
Bueno, se podrían alargar un poco más.
Hombre,
bueno,
claro, por pedir que nos...
No nos vamos a quejar. Hemos pasado buen verano.
Bueno, vamos a hablar primero, antes de cómo está la plantilla, tenemos que hablar del primer partido de Liga, porque ya ha habido partido de Liga en el que se perdió por 12 aquí en casa, 69-81 frente a Melilla. Chema, tú no les habías visto en pretemporada,
no,
pero les viste en este partido. ¿Qué conclusiones sacas de ese equipo en el que faltaba, por ejemplo, Felipe dos años?
Yo creo que es el primer año que no había visto ningún partido de pretemporada, no había podido por temas de trabajo, y a mí el equipo no me gustó nada. Cuando digo nada es nada, porque el equipo no me transmitió nada. Se lo pregunté a Carles Marco en la rueda de prensa cuando le dije que lo único que habíamos sabido jugar era el pick and roll entre Dani y Larsen, que hubo un momento que lo hicieron bastante bien, pero el resto del equipo la verdad es que no jugamos a nada, ¿no? Yo tenía muchas ganas de ver a este tirador que nos le gafó Álvaro con
sí,
tanto...
Sí, claro, sí.
Con a Travis Bailey.
Había metido 15 triples en pretemporada y el otro día 0 de 4.
Tenía unas ganas enormes tenía ganas de ver a Jorgensen, y la verdad es que me gustó Cacinas, ¿eh? Cacinas me gustó mucho, me parece un tío, un bregador. Una pena de no estar ya Saitis, ¿no?, que toda la gente... Y creo que le pudo...
Un Cacinas, Chema, que jugó 37 minutos,
sí, sí, sí,
o sea,
sí,
solo
sí.
Descansó,
bueno,
3 minutos.
Y Larsen
32.
Sí. Larsen estaba al final del tercer cuarto, estaba muerto, o sea, él mismo estaba pidiendo el cambio porque, aunque después se lo dio en una entrevista, que, no, a mí me gusta jugar, tal, no sé qué, yo voy a seguir jugando, pero es que 31 minutos en el baloncesto moderno... Bueno, ayer Obradovic tenía un tío 40,
sí, sí.
Ha tenido un tío 40
todo
minutos.
El partido.
O sea, que esto después decimos. Sí, sí. Pero el equipo me transmitió muy poco. Pardina tenía ganas de verle.
Pardilla, perdón, pero
le pudo la ansiedad. Yo creo que le salieron un par de cosas mal y entonces...
No, y que tampoco juegan su puesto. Y al fin y al cabo,
sí,
están jugando de 5. Y yo creo que, vale,
es un 4.
Puede
yo
ser
creo,
un apaño, pero sí, es que es un 4, claro. Entonces,
yo creo que
ahora va a dar
más de sí.
Es que entonces, eso, si tenemos a Larsen en el 5, tenemos también ahora a 2 años de recambio de 5, Pardilla puede estar en el 4, que es donde tiene que estar, eso, y Yasaitis incluso en el 3, igual que Travis Bader.
Claro.
Yo creo que nos faltaba, fíjate, nos falta un 4. otro cuatro, o un cuatro puro. Yo no digo que Yasaitis no pueda jugar de cuatro.
No, un cuatro, ¿vale? Abierto, ¿no? De los que te gustan, sí, a ti, claro. Uno más.
En teoría, un urco.
Yasaitis, sí, es cuatro abierto, en teoría, para, al menos,
sí,
para Carles.
Claro, en teoría sí.
Yasaitis en realidad es un tres. Lo que pasa que por la altura y ya por la experiencia y a medida que vas cogiendo años.
Derivas pues, en el cuatro, ¿no?
Este es como el que empieza.
La tendencia natural, ¿no?
De... Empieza corriendo 800 metros y acaba, claro, corriendo 5.000. Pues esto es lo mismo, ¿no? Me refiero que la tendencia natural es a tal. Y ahora, como está tan de moda los cuatro abiertos.
Sí, sí, sí.
Pero nos falta, digamos, un urco, es decir, un tío que te ayude mucho por dentro. Urco no tiraba nunca de tres.
Un urco o Nicola. Yo la baja de Nicola la noto, sí, muchísimo. Sí,
sí, estaba, sí, esperando que hablaseis del bueno de Nicola.
Es que la noto muchísimo.
Efectivamente,
muchísimo.
Es, ¿no? Es decir, es un cuatro puro de toda la vida, ¿no? Es decir, entonces, ahora como se lleva más este tema tirador, es que bueno, que puede estar bien, ¿eh? O sea, porque muchas veces descongestionas mucho, generas muchos tiros, entonces, bueno.
No, y espacios en la zona. Sí, si sabes luego tener zona, al center ahí, claro, abajo, ¿no?
Hay una cosa,
no,
que era,
un center potente, que ahora vamos a tenerlo, porque Larsen, a mí me encantó el otro día, me parece un tío muy tal. Y dos años, yo creo que para esta categoría, no, yo lo siento mucho, me parece que no tiene nivel ACB,
¿no?
Pero para esta categoría yo creo que es un muy buen fichaje, ¿eh?
Y una cosa que yo creo importante es que los dos pivots que tenemos a día de hoy son diferentes, ¿no? No tenemos, sí, dos pivots iguales, tenemos dos pivots con registros diferentes, Álvaro.
Sí, porque Felipe al fin y al cabo es un jugador de pick and roll prácticamente puro y duro, ¿no? Es un jugador que bueno, yo creo que con Dani Rodríguez se va a entender muy bien. Si ya se entendió, como bien dices, Chema, el otro día Larsen,
sí, sí.
Pero Larsen quizás tiene algo más de rango de tiro, tampoco es que vaya a tirar triples o...
No.
Y es mucho mejor pasador, es decir, que Larsen aporta muchísimo por todo, por cómo juega pick and roll, por cómo...
Y puede tener mucha visión
cómo
de
distribuye,
desde,
¿no?
Dentro,
desde el poste
desde
alto.
Un Larsen que ha estado en el quinteto titular de la primera jornada.
La primera jornada,
claro,
sí.
Que tuvo 32 de valoración. Es que, entre otras cosas... No creíamos que tiraba también los tiros libres. Es decir, el otro día metió.
Un 10 de 10. Sí,
metió,
sí,
tantos tiros libres como Gustis en toda,
sí,
la temporada.
Sí, sí, sí. La verdad que fue así.
Metió más tiros libres que Gustis en toda la temporada. Entonces, es que los tiros libres son muy importantes. Sí, y que un, sí, pivote tenga buena mano en el tiro libre, sabiendo que va, que normalmente.
No, y que a priori es un jugador que veíamos que la temporada pasada en Bilbao tenía, no sé si decir carencias, pero tenía cierta irregularidad, vamos a hacerlo, sí, ahí. Y ha mejorado mucho. Y bueno, pues por acabar lo que decías, Marcos. Felipe nos va a dar sobre todo mucha contundencia en el poste bajo, más intimidación, cambiar tiros, ¿no? Son tíos 18 de altura, es un jugador que pesa más de 100 kilos, que ha ganado músculo, que es joven, tiene 21 años y que,
es
y
un
que
Tabárez,
bueno.
Es un Tabárez.
Sí, salvando distancias es un Tabárez. Sí,
eso,
sí,
es,
sí.
Intimidar. Es que, intimidar. Es que muchas veces cuando tú ves a Tabárez, más que lo que hace es lo que intimida, es decir, cambia tiros, asusta, porque hay, sí, mucha gente que se da la vuelta y dice, oño, que no, que aquí hay un tío.
Claro, a ver quién choca con un tío, claro, de tanta altura y de tanta. Bueno, más que corpulencia,
y
altura.
Corre la pista,
todo, ¿no?
Corre la pista.
Corre bien, sí, la pista de trailer cuando hay un contraataque. Que exacto, es un
yo
jugador
para nuestra categoría
interesante, muy interesante, y que ha crecido mucho la liga. Ya no Oviedo, sí, con Carles Marco, que le conoce perfectísimamente, debutó en la liga hace varias temporadas y lo hizo muy bien, y ya la pasada en Melilla, acabó de crecer, yo creo. Entonces,
sí, sus, bueno, estadísticas están en casi 9, sí, puntos, sí, por partido, 5 rebotes.
Ya ganan contundencia, quizás, ¿no? Debajo del aro hace más mates, machaca, sí, más, antes quizás ser un poco más liviano en,
sí,
ese aspecto.
Él,
¿no?,
se empecinó con el tema de la CB, ¿no? Cuando le ofrecieron ir a Burgos, que en principio, claro, podía haber sido un escaparate, ¿no? Un equipo que acababa de ascender y que dices, bueno, mira, yo soy joven, aquí me puedo tal, pero bueno, Burgos no
Le dieron oportunidades.
No le dieron la oportunidad, yo creo que fue un año que perdió, y bueno, yo creo que aquí se puede reivindicar, vamos, más que reivindicar, es seguir creciendo, es decir,
sí, sí,
yo,
sí,
creo que esta es su categoría.
Que no se estanque su, claro, su progresión, ¿no?
Es su categoría, y si sigue progresando, oye, ¿quién dice que dentro de 2-3 años no puede estar en ACB? No lo sé. Yo, sinceramente, ahora
y
no
ojalá,
lo veo.
Y
ahora
ojalá no con nosotros,
claro,
¿no?
Hay una cosa clara. Tú, al final, fichas un jugador. En este caso, Carles Marco ficha un jugador. Puedes haber visto muchos vídeos, puedes haber visto scouting, puedes haberle visto un día jugar, pero es que a 2 años le ha entrenado. O sea, si el entrenador de Palencia Baloncesto quiere a 2 años, es porque le quiere, de verdad.
Mira, yo
buena ventaja.
Si algo he criticado el otro día, lo decía, o sea... yo sigo pensando que no puedes estar con la plantilla sin terminar cuando ha empezado la liga. Un equipo como Palencia, ¿no? Que tenemos una cierta solvencia económica, un cierto pedigrí aquí en la competición, es decir, la gente...
Es que ahí tienes a Valladolid, que pronto la completó y cómo ha empezado
claro,
con un tiro.
Sí, sí, sí.
Entonces, o Almansa, todo el mundo ha hecho las plantillas, ¿no?
Incluso yo, Melilla, que fue el último en fichar, claro, pues fue fichando casi, claro, jugador por día luego, ¿no?
Entonces, yo lo decía el otro día, joder, yo solamente esperaría a Michael Jordan, eso, o a Marc Gasol, a eso le puedes esperar.
Pero ¿cómo va a ser, cómo va a ser
yo,
que no?
Pues... Yo entiendo que en este caso, digamos, esto es un poco lo de Zidane con Pogba, ¿no? Es decir, yo creo que Carles Marco os ha dicho, yo quiero a este tío. Le conozco, lo he entrenado y efectivamente eso es una ventaja enorme. Es decir, no tienes ni vídeo ni historia. Tú sabes cómo es, cómo juega y lo que te puede aportar. Ahora, no sé yo si no... teníamos que haberlo conseguido antes. Hombre, entiendo que presionar al Madrid no puedes presionar porque es como
claro,
el ratón contra el león. Me refiero que ahí no tienes nada que hacer.
Hay un jugador que tenía firmado años de contrato todavía, claro. Si no me equivoco, le quedaban creo que un par de ellos. Sí. Tenía un contrato largo hace 7 años cuando era de edad juvenil.
Con mucho dinero.
Tenemos que hablar porque la plantilla era de 10 jugadores, llegaba el miércoles 2 años, era de 11 y hoy se ha confirmado la vinculación entre Manteneo Filipenses y Chocolate Strapa Valencia para que Isaac Herrero forme parte de los entrenamientos del equipo del Oro y cuando quiera Carles, pues también del primer equipo. No sé qué opinión tenéis de ello, Álvaro. Tú que le has visto jugar, porque le has hecho de mesa
sí,
muchas veces.
Es un chaval que ha crecido mucho, es cantera de Philly, de Filipenses, que bueno, ha crecido muchísimo, ha ganado mucho físico, tiene un juego de pies al poste muy interesante. Y yo creo que Liga va este año
juega,
con...
¿De qué juega?
Es jugar interior.
Cuatro.
Bueno, puede jugar, cuatro. Sí. También puede abrir, sí, exactamente. Puede abrir el campo desde fuera. Tiene, bueno, ha ido mejorando, ha ido lanzando cada vez más, ganando más rango de tiro, como
igual
tienes estado por dentro.
Igual
bueno.
Es el cuatro que te faltaba a ti, Chema.
Oye, pues mira, a ver si descubrimos aquí a un Mirlo.
Y bueno, es un jugador que sí, que cada vez que le requiera a Carles, pues yo creo que puede ayudar. Sobre todo reforzará entrenamientos, entiendo, claro, y luego a mayores en los partidos, pues si se le requiere de sus servicios, ayudará.
Yo creo que
lo malo de esto quizás es que... Claro, cuando coincida que juegue Liga EVA, ya sea en casa o fuera, y Chocolate está de Palencia, juegue fuera, y que los calendarios no coincidan ahí bien, si Carles, entre comillas, se le quita, entre comillas,
yo creo
a
que
Filipenses, ahí Filipenses puede salir un poco perjudicado en ese aspecto.
Una cosa ideal hubiera sido que el vinculado entre los dos equipos hubiera sido un fichaje, por ejemplo, vamos a decir, de nivel plata, que hiciera Chocolate Strapa y que luego sumase a Filipenses. Al final,
claro.
Es verdad que es un jugador que cuando le requiera a Carles Marco, le restará a Filipenses. Para el jugador es una genial
noticia, para el jugador es tremendo.
Pero también es verdad que el hecho de que se haya fichado hace 2 días a Dos Anchos quiere decir que el equipo estaba por Dos Anchos y igual tenemos que decir que qué suerte de que sobre la bocina también se haya podido vincular a Isaac.
Sí, porque hoy era el último día.
Hoy era el último día.
Vinculados. La competición empieza mañana. Cuando vinculas un jugador, se tiene en cuenta la categoría inferior del equipo vinculado, por decirlo de alguna manera. Entonces, como está Liga EVA, mañana empieza la competición, tenías hasta hoy el plazo para
creo que las 5 de la tarde o las 6.
Sí,
yo creo que este muchacho, no lo conozco, ayudará a los entrenamientos porque es muy importante. Tienes que tener en
ya
cuenta...
Ya ha estado entrenando y jugó con Orense, contra Orense.
Sí, 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 sí.
Tienes que tener en cuenta que dices, es que son 12 fichas, el base francés no está.
Lo que pasa es que, Chema, que ficha Lebor, son 12 fichas Lebor, porque tengo entendido. Entonces este chico, al estar vinculado, es como un refuerzo de
sí,
otro
es
equipo,
refuerzo, es decir,
no cuenta efectos
nos
de...
va a ayudar en los entrenamientos, estoy convencido.
Quedaría una fecha libre, en resumen.
Como
¿no?
pasaba con Caballero, que en los desplazamientos no va a ir, con lo cual no va a fastidiar ahí cuando toque jugar fuera, es decir, no va a ir a Palma, estoy casi seguro.
Sí, no sé cómo será la planificación, pero a priori es complicado.
No viajará, con lo cual esos partidos tal, y después la EVA no sé cuándo se juega. Nosotros normalmente...
Filipenses suele jugar sábado a las 6, ¿no?
En casa ya sabes que jugamos siempre los viernes.
Sí.
Nosotros, excepto que haya liga entre medias o un domingo o tal...
Sí, o que le televisa la televisión y que haya calendario entre semanas.
El próximo día vamos a jugar a las 9:30, creo que se
retrasa por la televisión. Si siempre Chocolate Strapa juega viernes a las 9 y Filipenses juega siempre sábado a las 6 también en el pabellón, puede jugar los dos partidos.
Sí, a priori sí.
Aunque llegue un poco cansado al partido de Filipenses, lógicamente.
Digamos que no debería haber tanto trastoque, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que al final, durante la temporada, algo puede generar algún partido.
Porque yo qué sé, y siempre ya sabes, aquí por ejemplo Oviedo suele jugar los sábados, entonces si
sí, por ejemplo, claro.
Pero bueno, Oviedo estamos... Yo creo que fuera de casa no va a ir este chaval, fíjate, estoy convencido de que...
O quizá los desplazamientos cercanos, que digas, aunque bueno, al final no es cuestión de kilómetros ni desplazamientos,
claro.
O le llevas de manera habitual o no le llevas, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que Caballero el año pasado no viajaba, por ejemplo.
No viajaba fuera de
entonces,
casa.
Entonces yo creo que este chaval tampoco. Pero bueno, está bien porque para los entrenadores es muy importante tener gente en los entrenamientos, ¿no? Aunque te digas, no puedes una calidad un poco menor, pero poder hacer 5 contra 5 es muy importante para
luego también está Álvaro Reyes, ¿no? Entrenando, si no me equivoco, en el equipo. Entonces,
sí.
Es un jugador más que ante posibles lesiones o circunstancias que puedan ocurrir, pues cuentas con él para reforzar entrenamientos.
Hablando
¿no?
de Álvaro Reyes, es que vi el otro día la estadística de su hermano en Oviedo.
Tremenda, ¿eh?
Y brutal.
¿Cómo ha crecido ese chico?
Sí, sí, sí.
Yo es que siempre.
Es que ya era la referencia.
Yo es que siempre pensé que iba a jugar con nosotros, joder.
Hubiera sido muy buen fichaje, ¿no? Salvando
distancias. Y el otro día hizo un partidazo en Oviedo,
Bueno, último apunte y pasamos con el análisis de Vide Travel Brand Mallorca Palma, que es el nuevo nombre de Mallorca Baloncesto.
Un poco largo,
de Palma Baloncesto. Bueno, Sangonian es de momento la baja segura. Yasaitis hoy, un poco antes de terminar el entrenamiento, ha parado, se ha tratado con el fisio, pero parece que llega en perfectas condiciones. Y bueno, Sango, tú que le has visto más que nosotros, Álvaro, la verdad que es un buen jugador y cuando vuelva va a dar también más al equipo, ¿no?
Sí, sí, hombre.
No es casualidad que sea declarado mejor base del Les Plata.
Claro, en Zamora es verdad que, bueno, yo tengo que decir que la Les Plata tampoco es que la siga mucho, pero sí que he visto algún partido de él, así indeferido y tal, y bueno, es un base muy eléctrico, es un base que...
Microondas.
Quiero verle su capacidad defensiva.
No, es bueno tener dos bases distintos.
Sí, son muy distintos.
Dani es más cerebral, base casi clásico.
Más director el pick and roll, también puede anotar muchísimo, como bien le conocemos, pero Sango es más eléctrico, más uno contra uno, más... más microondas, como dice Chema.
No,
y quiero verle su capacidad defensiva porque creo que si tiene una buena capacidad defensiva...
El microondas calienta, pero no cocina, dice, ¿no?
No, pero
Chema, no sé si lo dices por eso.
No, pero lo que me refiero es que, en primer lugar, si ha sido elegido...
sí, mejor base de la Le
Plata. Mejor base de la Le Plata, oye, algo no,
es un jugador de mucha calidad.
Porque la Le Plata también calidad. Ha crecido, sí, ¿eh? Sí, me refiero sí, que sí, la Le Plata sí, también ha crecido. Entonces, a veces dice, es que has fichado uno de Le Plata. Bueno, es que igual antes de llegar a Lezora hay que jugar en Le Plata. Entonces,
no, y ya sabe Cheva, con todos estos años que llevamos siguiendo la Liga, que muchos jugadores de Le Plata que se han salido en Plata luego han llegado a oro. Un ejemplo claro el año pasado, Tyson Pérez.
Claro.
Ha subido de EVA, progresivamente a Le Plata, al Évora, y ahora está en ACB en Andorra, me parece.
Claro.
Sí, o sea, hay muchos ejemplos cercanos.
Dos años empezó jugando en EVA.
Dos años.
O sea, es que
JJ García en su día, que está en Castellón, ¿no?
Recordamos que este balón que tenemos aquí se sortea. Hoy hay que poner simplemente toda la gente que
Yo es como estaba a mi lado, pensé que era para mí.
Toda la gente que está conectada tiene que poner un comentario en este directo. Hay más o menos ahora sobre 20 personas. Un comentario y ya se entran en ese sorteo. Si además compartes los programas de toda la semana, pues sumas más puntos. Lógicamente, el que comparta 5 suma 5 y el que comparta 1, pues suma 1. Y bueno, vamos con...
Un apunte respecto a lo del otro día. Que os dije que el equipo a mí no me transmitió nada. Nunca, no les había visto, pero si tenemos tan buenos tiradores, Travis, todo el mundo habláis de que es una maravilla, Jorgensen también buen jugador, tal. El otro día no vi
jugadas
preparadas. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Carroll es un excelente tirador, pero se le pegaran los bloqueos para que él suelte la mano muy rápido.
Los ciegos
nos suena igual algo de lo que pasaba el año pasado con Calvin Hermanson,
claro,
¿no?
Claro, los bloqueos ciegos, es decir, hay que bloquear.
Sí, los ciegos y los indirectos, buscarle para
es que el otro día estábamos muy estáticos, ofensivamente, muy estáticos.
El otro día solo supimos jugar pick and roll. El resto,
sí, es que falta un poco.
Un poco al finalizar, el segundo cuarto que corrimos un poco y bueno, tal.
No, y luego la carencia de centímetros en la pintura hacía que el jugador de color, de Melilla, que es un jugador que estaba vinculado por la baja de Sidibe, que sí, ha llegado ya a España, a Melilla, pero bueno, tenía un jugador ahí que era potente en la zona y junto con Harwich, el pivo también alto de 2'15", hizo tres mates.
Entonces nos hicieron un destrozo, si solo un Esagada, que tiene una calidad.
Claro, a Gala fue 13 cuartos descomunal.
Tremenda, entonces... Claro.
Y que estuvimos fallos en los triples, creo que hicimos un 5 de 20, si no me equivoco, algo así, o 5 de 21, entonces
sí. Muy mal.
Yo creo que el equipo basa mucho el juego en eso y por eso nos va a venir muy bien tener una referencia como Felipe ahí para un poco hacer referencia ahí en la zona y tener...
Bueno, ya comenta la gente, o sea que el balón ya no te lo vas a llevar, Chema. El balón ya para...
No, pues ya comento yo también.
Entre el sorteo para uno de los que comenta. Bueno, vamos con el análisis de Mallorca. Álvaro, ¿qué destacarías sobre todo de Palma, que igual es el equipo con más presupuesto de la Liga? No lo sé.
Igual, yo creo que sí. Tampoco sé exactamente cifras concretas y exactas, pero yo creo que sí, ¿no?
Yo leí este verano hay una página, no sé si es Planeta ACB o no sé, bueno, una página que venía un poco el presupuesto. Curiosamente nosotros no se sabía y sí, estaba, bueno...
No sé si roza el millón de euros o...
Sí, con el famoso canon que recupera parte Breogán y Del Teco, pues así andan los tres.
Millón de euros que son cifras de antaño. Son cifras
a ver...
Yo creo que igual tiene más, ¿eh?
Puede ser que tenga más, sí. Sí, porque es verdad que el nivel medio de la Liga puede andar entre 6 y 7.
El proyecto está hecho para ascender.
Está hecho para ascender, sí. Al final han fichado tres jugadores de Betis que han subido. A Matt Steinbrück, que por cierto está lesionado y no va a jugar... contra nosotros, a Thomas Brolet y a Tunde, ¿no? A Babatunde. Entonces,
eso es.
son jugadores de mucho pedigrí, más las renovaciones que ha hecho, más la llegada de Bertone, que ya estuvo, ¿te acuerdas? En la Liga, se llama un argentino de calidad.
Sí, sí, sí.
Muy
además,
buen equipo, ¿no?
Además, ten en cuenta que el patrocinio, que ya le cogió el año pasado, es un patrocinio de 3 años. Mm. Entonces, eso te da una seguridad y eso quiere decir que están apostando...
Y desde allí decían que el proyecto era para ascender en 3 años, pero yo creo que con la plantilla que ha confeccionado
el año pasado,
es inevitable pensar que no es el máximo favorito.
El año pasado
¿no?
ya estuvo en la Final Four luchando hasta el último momento por el ascenso.
Se quedó ese último partido.
Bueno, Álvaro, ¿nos puedes, si quieres, un poco quién crees tú que va a ser el quinteto titular y hablar un poquillo de ellos, más o menos? Son I-19, ya sabes que tenemos hasta y media contando la pausa publicitaria. ¿Qué quinteto crees que puede sacar contando con que Steinbrück no va a estar?
Eso, es que tiene un edema en la rodilla y no va a jugar. Bueno, yo creo que el quinteto será Alex Hernández de base. Es un jugador que es muy contrastado, no en la Liga, porque ha jugado poco en la Liga, juega mucho en ligas europeas de más nivel. Pero es un jugador que la segunda parte de la temporada, ¿verdad, Chema? Yo creo que lo hizo muy bien. Lo hizo absolutamente genial, descomunal. Y bueno, es un jugador pues fantástico, ¿no? Para mí es un lujo de la categoría.
Muy buen
asistente, buen lectura de pick and roll, muy buen tirador también, o aceptable tirador. Buen IQ baloncestístico, ¿no? Entonces, un base, sin duda, lo mejor de la categoría. En el puesto 2, Pablo Bertone, lo que hablamos antes, argentino, ya estuvo en Palma hace unas temporadas, 5 años después ha vuelto a la isla y bueno, procede de Italia, con buenos números, talento ofensivo, jugador de raza y yo creo que uno también de los mejores escoltas comunitarios de la competición. En el puesto de 3, otro viejo conocido, ¿no? Johan Lorberg, bueno, un jugador que viene de Brogan, viene del ACB, ya jugó en Oviedo en su día, en el propio Brogan cuando ascendió el equipo lucense a Leboro, bueno, pues ACB. Un jugador también de muy buena penetración, uno contra uno, técnica individual, bastante clase, ayuda en el rebote. En la CB quizás no jugó demasiado, se le quedó, no sé decirle que se le quedó un poco grande. Desde ahí, desde luego, yo sí que leí algunas, entre comillas, críticas hacia él, de que quizás le faltaba algo, pero Paleboro para mí es un jugador descomunal,
es un jugador,
en el puesto de tres.
Es un jugador buenísimo, me refiero. Además, yo pensé...
Internacional con su selección.
Yo pensé que se quedaría en Breogán, porque dices, bueno, igual a Lezoro, la CB le ha quedado un poco alto, pero Lezoro es un jugador...
No, yo creo que es el típico jugador que... Está entre dos mares, ¿no? Como...
También te ocurre una cosa.
Lo bueno de hacer un fichaje bueno o dos pronto es que eso atrae a otros jugadores, ¿no?
Claro.
Que al final,
efecto rebote,
la pretemporada, tú fichas a un jugador bueno y ya los demás, pues como vemos, se forma el plantillón. Que
hablando de Lodberg, igual también cuando el equipo como Breogán asciende y las cosas no van muy bien, porque si las cosas van rodadas, claro, también los jugadores, gente como esta, igual se acopla mejor o el salto de categoría lo hacen mejor. Pero claro, cuando las cosas no van muy bien y estás ahí peleando por tal que no, entonces a veces eso también se nota mucho.
¿A la pivot, Álvaro?
Bueno, a la pivot Boris Vara, que ya un jugador de la temporada pasada. Hay que decir que Palma ha renovado su cuerpo técnico prácticamente, o sin prácticamente. Félix Alonso a la cabeza, el entrenador.
Y muchos jugadores,
si no me equivoco, ha renovado 5 jugadores. Entonces, este jugador es una de las renovaciones. 4 abierto, buena mano. Jugador croata, internacional también por su país, sabe jugar por dentro, bueno, pues un jugador de buena capacidad en el poste bajo, ayuda en el rebote y buen físico, entonces otro jugador que tiene que crecer esa temporada en la Liga. Y en el puesto de 5, ante la baja de Steinbrück, que sería la prioridad titular, que por cierto, pues tiene para mes y medio, con lo que decimos antes de Superman a la rodilla,
baja,
y
menos
baja mal, importante.
Menos mal, porque se hablaba de que tenía
cruzado, menos mal para él, de 6 meses, bueno.
Es un jugador de muchísima calidad, entonces bueno, ante esa baja, como decimos,
auténtico.
Un armario tremendo, Pues jugará Chema González a priori en el puesto de 5, por lo menos ante Oviedo, ante la derrota que sufrió
en Pumarín. Supongo que le conocerá bien Carles Bravo, porque Carles Marco, sí. Perdón, porque yo creo que le entrenó...
Creo que puede ser
en Oviedo. Sí. El año pasado estuvo en Fuenlabrada prácticamente
estuvo
testimonial.
Estuvo este chaval en Clavijo, en Oviedo, puede ser que en Oviedo coincidió con él, sí.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, es un jugador que es cantera de Fuenlabrada, está mucho tiempo en Fuenlabrada también jugando en ACB.
Estaba cedido, yo creo que estaba cedido, cuando estaba en Oviedo estaba cedido.
Estaba cedido. Y bueno, pues un jugador, como digo, que tiene que coger ese trabajo a la pintura y suplir a Steinbrück, porque...
Una cosa que me llama la atención es que no hay excesivos centímetros, al menos en el quinteto titular de Palma, ¿no? De repente, Chocolate estaba a Palencia, solo con Larsen y con 2 años, ya puede tener ahí una intimidación.
Si hubiera estado Steinbrück, el armario empotrado...
Claro,
o sea...
Es que Steinbrück es un jugador de 2'18 como Felipe, pero tiene un
si
físico...
Steinbrück tendrá 2'5'2'6 también, no creo que tenga más.
Sí, no tendrá mucho más.
Pero es un armario,
Felipe,
¿eh?
Felipe, casualmente, un jugador que no es precisamente muy, muy amplio, o sea, es muy alto...
Eso
pero
es.
Incluso
no es demasiado corpulento, aunque ha ganado físico, ¿eh?
Que le faltan kilos.
Sí, aún le faltan kilos, sí.
Bueno, en un minutillo, un rápido repaso al resto de jugadores. Eric Quintela,
bueno,
Carles
Quintela,
Vivia.
Un base que a mí me gusta mucho. Quintela es un jugador que ha crecido mucho en la Liga y es un segundo base suplente de
además,
lujo.
Otro que ha ido creciendo muchísimo.
Muchísimo. Vivía el tipo de jugador clutch, ¿no?
Ya tiene 34 años, Vivia.
34
claro,
años.
De, toda la vida.
De lanzamientos en los momentos importantes. Cuando el partido está igualado, te estás jugando las castañas, ¿no? Luego en el puesto de 3, Bloble, que también tiene problemas físicos. Es otro jugador que, como decíamos, viene de subir con Betis. Un alero físico, muy buen tirador de 3.
Puede ser quinteto titular, sin ningún problema.
Bueno, cualquier jugador,
Cualquier jugador, prácticamente.
Joan Tomás, que fue baja la primera jornada, viejo conocido de Palencia.
Y que tiene mala suerte con las lesiones muchacho. Es que raro es el año que no le pilla aquí...
Bueno, un aleo trabajador, ¿no? Que ayuda en el rebote, que tira bien desde las esquinas. En el puesto de 4, un jugador nuevo en la Liga, el único que tiene de nuevo, es Alexander Lingsbyx, un sueco también. Bueno, pues otro jugador que procede de la Liga de su país y es un 4 abierto. Tiene 2 4 abiertos, tanto él como el que veíamos antes en el equipo titular. Entonces, pues bueno, aportará sobre todo desde fuera. Y en el puesto de 5, bueno, Matt, que no le contamos que está de baja. Y sobre todo Tunde. Tunde es un jugador que en Betis lo hizo muy bien. A mí me gustó porque jugaba poco, pero cada vez que jugaba da un salto de calidad al equipo
físicamente,
de Betis.
Físicamente era un monstruo.
De curro seguro tremendo. Entonces, un jugador también que ha crecido mucho en la Liga y también estuvo en su día en Clavijo. Y en fin, al final Marcos es un equipazo. 12
Tunde,
jugadores de
Ulumuyigua.
Pero un equipazo
tremendos, ¿no?
Que hay que conjuntar. Y claro. Que el otro día en Oviedo
pues ya cayeron la primera jornada.
Perdieron de 10, me parece, ¿eh? No perdieron de 1, de 2,
de
tal.
De 9, creo.
O de 9, bueno.
61.
Eso es.
Tiro en memoria, ¿no?
pero que me refiero que a veces tú puedes tener muy buenos jugadores, pero la cosa hay que conjuntarla, sí. ¿Eh? Entonces...
Lo que le ha pasado a Chocolate Estarpa Palencia en la primera jornada, porque nadie duda que son unos jugadorazos...
O Betis, ¿no? Betis la temporada Betis, pasada, claro. De
Betis
tres partidos,
Betis el primer partido
dos.
Le perdió. Betis el sí. primer partido
el
le perdió.
Y el tercero.
En casa acabó invicto, me acuerdo, pero fuera...
Una de tres. Pues vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria. Entramos también en FM y ahora volvemos, despedimos el programa a y media y hablamos un poco en general de cómo vemos la Leporo. Hasta ahora.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Y aquí seguimos con el baloncesto. Hasta y media, al acabar, sortearemos este balón con el que se juega la Leporo. Como decía, que aquí seguimos con el baloncesto hasta las 3:30. Bueno, como rápido, Chema y Álvaro, ¿cómo veis en general la Leporo? Que ha habido sorpresas en la primera jornada, Álvaro.
Sí, bueno, ha habido un par de sorpresas, la que hablábamos de Palma, entre comillas sorpresas, ¿no? Porque perder en Oviedo entra dentro de lo probable, sí. Es una pista, ¿no? Difícil, Pumarín, etcétera, etcétera, pequeña, tal. Y sobre todo la mayor sorpresa para mí, pues, pudo ser también la derrota, incluso, bueno, la derrota de Castellón, no porque pierda ante Berogán, que Berogán a priori es favorito, sino porque, no sé si habéis visto estadísticas, en el tercer cuarto perdían de 40 puntos los de Tony Ten.
Pero
entonces,
es que el primer cuarto fue 12-30.
Sí, una auténtica salvajada. O
sea, sí, yo lo he visto que llegaron, entonces, llegaron a perder de 40, lo que pasa que en el último cuarto...
Maquillaron, ¿no?
Yo creo que el Berogán sacó a todos los chavales y claro. Aquello... O sea...
Entonces Castellón tiene buen equipo, pero en casa perder de 40 al final del tercer cuarto es un palo. Y luego ya, pues quizás en la derrota de Guipúzcoa en Granada, ojo Granada, a mí Granada es un equipo que me gusta mucho.
Es que Granada tiene
le
buena
meto
plantilla,
en el top 5, sin duda.
Yo creo que tiene mucha
control probable.
Tiene mucha fuerza en su cancha Granada
muy,
también, ¿no?
Mucha fuerza.
No, y después, sí, sí. Yo creo que esto es el reflejo de que
esta liga
ha crecido mucho, ¿eh? Yo creo que va a haber mucho gallo. Mucho gallo para poco corral, ¿eh?
Hasta para meterse en el playoff. Sí.
Yo creo que este año, excepto como comentábamos, Marín y bueno.
Sí, quizás Cáceres.
Cáceres y tal, pero el resto yo creo que se han conseguido. Bueno, Coruña también perdió en casa muy abultado, ¿eh? Entonces, sí. No lo sé, pero bueno, y nosotros también perdimos, me refiero que. Pero yo creo que va a haber tortas este año, ¿eh? Como dices tú.
Esperemos que le vaya bien a Chocolate Estrada Palencia el domingo a las 6 en Mallorca ante Palma. Bueno, Chema Álvaro, un placer que hayas estado aquí. El viernes volvemos a analizar lo que ha sido esa segunda jornada. Esperemos que la primera victoria de los palentinos.
Ojalá.
Es complicado, pero bueno, nunca se sabe. Esto es baloncesto. Entonces...
Y saludos a alguno de Manuel Ovejón, que le echamos en falta
eso
también.
Eso es. Por aquí andaba. Y estará seguro viendo todos los partidos de casa. Pues bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, los que han estado en directo, los que estarán también en diferido. Volvemos el lunes con más información deportiva aquí en COPE. Buen fin de semana.